Unidos de América.
Periodistas, opositores y miembros de la sociedad civil cubana consideran que el nuevo Código Penal traerá más injusticia y represión.
Decenas de manifestantes del 11 de julio en La Habana esperan resultado de recurso de casación.
Reitera Estados Unidos llamado a una emigración legal y segura y apoya a los cubanos en la demanda de cambios para vivir con dignidad en el país.
Otros tres peloteros se van de Cuba en busca de contratos profesionales.
Insiste México en que todos los países del continente participen en la cumbre de las Américas.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ordena el cierre de otras 25 ONGs. Ya son 75 en lo que va de mayo.
Ucrania hace frente a un nuevo asalto ruso en el este del país.
Y afirma Rusia que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN sería un grave error y tendría consecuencias.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. 12:01 y ya se inicia el informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo, iniciando la semana laboral lunes 16 de mayo del 2022. Y aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, y frente a los micrófonos
Bruno Tocars
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Comunicadores independientes en Cuba reaccionan a la aprobación de un nuevo código penal en la isla. Tomás Cardoso con esta información.
Periodistas independientes cubanos reiteran su compromiso con la información libre a pesar de la aprobación este domingo por parte de la Asamblea Nacional Cubana del nuevo Código Penal, el cual establece sanciones de hasta 10 años de prisión a quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Desde La Habana, la comunicadora Daniela Rojo concluye que es una nueva variante de la ley Mordaza.
Es para eso mismo, para desestimular a los periodistas independientes, para criminalizar lo que viene siendo informar la realidad, ¿no? Pero ahora ya aprobado en un código penal, ya más tipificado, o sea, lo que le están es dando forma en papel y letras a la dictadura como tal.
El nuevo código pretende penalizar a activistas y periodistas independientes. Sin embargo, el gobierno sí está autorizado a suministrar fondos a organizaciones progubernamentales, comenta la periodista independiente Aymara Peña.
Realmente el gobierno ha tratado de criminalizar todo el tiempo el financiamiento de la sociedad civil cubana y lo ha hecho a través de muchísimos métodos. Uno más vendría a ser esta nueva normativa jurídica.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, advierte que habrá un aumento significativo del acoso en contra de los comunicadores.
No vemos la luz al final del túnel. Ahora con el nuevo código penal es agudizar la maquinaria represiva, más represión.
Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda expresa que el Parlamento cubano es una extensión del Partido Comunista.
Van a tratar de llevar al límite a todos los que denuncian, en este caso el periodismo independiente, que está haciendo un trabajo muy importante en las redes, en la radio, como la radio Martí, denunciando la realidad de Cuba.
El director del medio alternativo Amanecer Habanero, que pertenece al ICLEP, Juan Manuel Moreno, nos dijo que él continuará haciendo periodismo independiente.
A través de este trabajo que hace el ICLEP, hacemos llegar la información que les es privada, porque muchas personas no tienen ni siquiera acceso a internet. Nosotros vamos a seguir haciendo trabajo. Ya estamos tipificados y declarados como mercenarios, con o sin fondos.
Y desde Guantánamo, el realizador de audiovisuales, Anderley Guerra Blanco, opinó que la prensa independiente tiene que seguir adelante.
Yo muestro rostro, muestro personas denunciando todo lo que le ocurre. Y entonces, cuando uno ve este tipo de ley, ya uno se da cuenta de que nos temen.
El nuevo Código Penal cubano también establece restricciones para lo que se pueda publicar en redes sociales y mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte con carácter excepcional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con análisis y reacciones desde Cuba en este reportaje de Yolanda Huerga.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este domingo en sesión extraordinaria un nuevo Código Penal que anuncia sanciones de hasta 3 años de privación de libertad a quienes insulten a altos funcionarios públicos.
Hay algo que todos conocemos y es la impopularidad que tiene el nominado presidente de la República.
Alertó la opositora Marta Beatriz Roque.
Habrá restricciones en Internet y por consiguiente en nuestra sociedad.
Los diputados aprobaron el Código Penal en una sesión en la que estuvo presente el gobernante Miguel Díaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro.
El sentido general de esta reforma es arreciar la represión contra la sociedad civil, contra todo lo que tenga aviso de independencia en el país.
Subrayó el abogado independiente René Gómez Manzano.
Cosa que por cierto que no es imprescindible. ¿No? Porque ahí están los fiscales y los jueces que siempre van a encontrar un precepto en el cual subsumir cualquier conducta que sea desagradable, que no le cuadre al régimen. Tenemos el ejemplo del 11 de julio.
Otro de los asuntos que más se han debatido en la comunidad independiente cubana es el artículo mediante el que se prohíbe el financiamiento externo.
Ahora crean conductas supuestamente selectivas, ¿no? Digamos, de la prensa independiente, recibir pago del extranjero. Esto es una cosa internacionalmente aceptada, colaborar con un órgano de prensa radicado en el extranjero y en como es otras cosas.
Por la otra parte, sus promotores califican el nuevo Código Penal como garantista y actualizador.
Lo que están haciendo es injusticia a esta sociedad.
La normativa incluye 37 nuevos delitos como el de desórdenes públicos y desacato. Igualmente establece como sanción máxima la de privación perpetua de libertad, pero mantiene la posibilidad de aplicar la pena de muerte con carácter excepcional en 23 figuras criminales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, comentó en el diario de Miami Herald que el referendo puede ser una herramienta útil en una democracia, pero que no debería ser usada en Cuba para decidir la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que ese derecho debiera existir con o sin una consulta.
Papier dijo que el respeto a la libertad individual debe ser suficiente para autorizar el matrimonio gay y que usar el referendo para decidir el tema sería como recurrir a una consulta popular para decidir si una minoría religiosa puede tener el derecho de orar.
Papier dijo también que por lo menos los cubanos podrán votar, algo muy raro en Cuba. El investigador de Human Rights Watch recordó que el gobierno de Cuba pocas veces consulta a su propio pueblo y que el Partido Comunista nunca otorga al pueblo el derecho de sacar a sus dirigentes del poder.
Y al menos 19 damas de blancos fueron detenidas y 15 pudieron participar en misa durante el 15º domingo de su campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. En un reporte preliminar, Berta Soler, la líder del grupo femenino, así lo informaba a Radio Martí.
En la provincia de Matanzas fueron detenidas 16 damas de blanco, 7 damas de blanco pudieron participar en misa. En La Habana, hasta el momento tenemos reportadas 3 damas de blanco detenidas, una multada y 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa, al igual que en Santa Clara pudieron participar 2 damas de blanco en misa. Podemos hacer una suma de participación en misa, 15 damas de blanco a nivel nacional, que puede aumentar la cifra. Saliendo aquí de la sede nacional, quien les habla, Berta Soler y Ángel Moya, expreso político, salimos alrededor de las 11:35 de la mañana y fuimos detenidos y fuimos conducidos, en el caso de Ángel Moya, en una patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa, donde lo mantuvieron en celda y fue liberado a las 4:30 de la madrugada de hoy lunes 16. En el caso de quien les habla, Berta Soler, fui conducida en un carro con chapa particular del Ministerio del Interior, trasladada para la unidad de policía, la 11ª unidad en San Miguel del Padrón. Ahí estuve hasta las 4:40, que fui liberada cerca de la sede nacional.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reiteró este domingo su llamado a una emigración legal y segura, al tiempo que manifiesta su apoyo al pueblo de Cuba en sus demandas de libertad y cambios en la isla que permitan que sus ciudadanos vivan con dignidad.
La falta de esperanza fomenta la migración irregular en todas las Américas, incluida Cuba. Así afirmó la sede diplomática en su cuenta de Twitter.
Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria en su frontera sur con México, con el arribo de miles de migrantes cada día, que en marzo superaban los 221.000. De ellos, más de 32.000 fueron cubanos, el segundo grupo más numeroso después de los mexicanos.
En otra información, la cantante cubana Chanel obtuvo para España el tercer lugar del Festival de la Canción Eurovisión, celebrado en la ciudad italiana de Turín. Desde Madrid, el reporte lo envía nuestro corresponsal Michel Suárez.
Nacida en Cuba y radicada en Cataluña desde los 4 años de edad, Chanel hizo historia al conseguir la mejor actuación para España en los últimos 27 años. Así reaccionó en Televisión Española al finalizar el festival en la ciudad italiana de Turín.
Lo hemos dado absolutamente todo. Estamos orgullosos porque lo que hemos hecho nos ha salido del corazón y de horas de trabajo, de dedicación, no solo ahora, sino un montón, muchísimos años. Venimos de la danza, que es súper, súper difícil poder salir adelante.
Cuando fue elegida para representar España, Chanel recibió críticas xenófobas e ideológicas de partidos políticos de izquierda, sindicatos y medios de comunicación. En cambio, al ganar el tercer lugar, obtuvo un apoyo masivo. Recientemente, durante una entrevista en la televisión pública española, Chanel deseó libertad para su Cuba natal.
¿Un deseo para Cuba?
Libertad.
¿Un deseo para España?
Empatía y amor.
Kalush Orchestra, de Ucrania, ganó el primer lugar de Eurovisión, mientras que la propuesta de Reino Unido quedó en el segundo puesto. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:11 en este informativo del mediodía, también en este inicio de semana. El tiempo ha sido un poco diferente, más fresco, más nublado, pero ¿cómo se va a comportar? Bueno, pues los detalles los tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la hondonada de las provincias occidentales cubanas está provocando el arribo de mucha humedad también a las provincias centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes, que se extienden tan al sur como las Islas Caimán y las vecindades de Cabo Gracias a Dios. Para Cuba tendremos nublados, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco lejos en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Ucrania anuncian un relativo avance de sus tropas frente a los rusos. Por otra parte, Finlandia y Suecia tratan de unirse a la OTAN. Gioconda Tapia con los detalles.
Ucrania afirma que sus fuerzas lograron hacer retroceder a las tropas rusas en la región de Kharkiv en una contraofensiva que permitió a los ucranianos llegar a la frontera rusa. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó un video que muestra lo que dijo que eran sus tropas en la frontera. El video no tuvo una inmediata confirmación sobre su veracidad. Y Rusia está perdiendo la batalla diplomática luego que Finlandia y Suecia recibieron varias muestras de apoyo para unirse a la OTAN, y una de ellas fue la del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien expresó el respaldo de su nación para la membresía de ambas naciones al Tratado del Atlántico Norte, y siguió a las declaraciones de los líderes de esos países a raíz de la invasión en curso de Rusia a Ucrania. Los líderes dijeron que la guerra los tiene repensando su propia seguridad. Finlandia anunció oficialmente el domingo que buscaba unirse a la alianza, diciendo que la invasión rusa de Ucrania Ucrania hace casi 3 meses había cambiado el panorama de seguridad de Europa. Michael Kimmich es un experto en el Fondo Marshall alemán y expresó su opinión a La Voz de América.
Es una frontera muy, muy larga y, por supuesto, acerca mucho a la OTAN muy cerca de San Petersburgo y al mismo tiempo le dará a la OTAN mucho más territorio justo en la frontera rusa para defender.
Varias horas después del anuncio de Finlandia, el partido gobernante de Suecia respaldó una oferta de membresía, lo que podría dar lugar a una solicitud en los próximos días. Mientras, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y una delegación de senadores republicanos están hoy de visita en Helsinki y conversan con el presidente de Finlandia y así respaldar a esa nación debido a sus preocupaciones de seguridad por la invasión rusa a Ucrania. También dijo el domingo que esperaba que el Senado vote el miércoles sobre los 40 mil millones de dólares en ayuda propuesta para Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Precisamente Ucrania enfrenta hoy un nuevo asalto ruso en el este del país, mientras la OTAN afirma que la invasión de Moscú no va de acuerdo a sus planes de capturar la región del Donbass.
El asesor presidencial de Ucrania, Alexey Arestovich, afirmó que las tropas rusas estaban siendo trasladadas en dirección al Donbass tras retirarse de Kharkov después de una contraofensiva de Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo el domingo en una reunión con los principales diplomáticos de la alianza en Berlín que la guerra no está yendo como lo había planeado Moscú y que Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos.
Rusia declaró hoy que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN no fortalecerá la seguridad de esos países nórdicos y será un grave error que tendrá consecuencias.
Así se pronunció el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, en declaraciones citadas por medios de prensa de Rusia.
Ryabkov agregó que con la entrada de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica, aumentaría el nivel general de tensión militar.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú sigue muy atentamente los planes de las dos naciones escandinavas de unirse a la OTAN.
La letra Z fue utilizada por Rusia para identificar sus vehículos militares dentro de Ucrania, pero ahora esta letra se ha convertido en un símbolo de propaganda en ambos países. Héctor Contreras informa desde la ciudad de Washington.
Aparecen publicaciones en redes sociales durante conciertos políticos en Rusia, en mítines a favor de la guerra e incluso en ropa y automóviles. La letra Z se ha convertido en una de las principales herramientas de propaganda del Kremlin en la guerra contra Ucrania. Y Henry Hill de la Universidad George Washington tiene su opinión al respecto.
Creo que los símbolos juegan papeles complejos en la política. Uno de los roles más importantes es conectar las emociones con narrativas específicas que creo que en este caso el símbolo de la Z está destinado a evocar en las personas emociones de patriotismo y lealtad.
Las letras Z y V se vieron por primera vez en los tanques rusos que se movilizaban cerca de Ucrania en los días previos a la invasión, pero en ese momento no se dio ninguna razón oficial de por qué estaban allí. Una de las explicaciones más comunes asoció las letras con el distrito militar de los tanques, con Z de oeste y V de este. Pero los primeros días de la guerra, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que la letra Z significaba Zapoveda, por la victoria. Fue entonces cuando las autoridades rusas comenzaron a utilizar Z como herramienta de propaganda, como explica el investigador de medios Vasil Gatov. La tipografía se ocupa de la dinámica de estos símbolos, letras y números. Sucede que en el sistema de escritura cirílico, que es el más usado por los rusos, casi no hay símbolos dinámicos, pero el alfabeto latino hay 3 letras muy dinámicas, L, V, Z, que son fáciles de escribir y extremadamente dinámicas, dijo. Promover la Z, dicen los expertos, también es un intento de crear unidad nacional, y Henry Hill destaca.
En primer lugar, está dirigido a la propia población rusa, porque lo más importante para el Kremlin es no necesariamente movilizar apoyo para la invasión, sino desmovilizar a la oposición.
Los expertos dicen que la elección de Rusia de este símbolo es apresurada y mal considerada debido a su similitud con la esvástica nazi, y para los opositores a la guerra en Rusia y en otros sitios, la Z se ha convertido en un símbolo de agresión que va contra la unidad de los rusos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:19, más informaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en la inclusión de todos los países en la reunión Cumbre de las Américas. José Luis Ramos informa.
Andrés Manuel López Obrador dijo tener la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos invite a todos los países de Latinoamérica y que no se excluya a ninguno de la Cumbre de las Américas.
Bueno, yo tengo la esperanza de que se invite a todos. Y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos. Incluso la vocera de la Casa Blanca mencionó de que todavía no se habían mandado las invitaciones. Y es cierto, todavía no hay invitaciones.
López Obrador anunció que el miércoles se reunirá con una delegación de Estados Unidos que visitará México para hablar del tema.
Y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar. Sería algo extraordinario, es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de América. No nos confrontemos, vamos a esperar. Y si no se logra, que de todas maneras pues nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos.
El presidente mexicano reiteró que si se excluye algún país a la Cumbre de las Américas a realizarse en junio en Los Ángeles, California, no asistirá y en su lugar irá el canciller Marcelo Ebrard, quien lo representaría en dicho evento. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, declaró que el presidente Joe Biden ha sido bien claro de que los países que no respetan la democracia no van a recibir invitación a la cumbre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Dígale no al coyote. Ese es el eslogan que constantemente se repite en la última campaña de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que busca alertar a los centroamericanos del peligro de la migración irregular. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Estados Unidos continúa luchando contra la inmigración irregular y para ello está utilizando una nueva campaña publicitaria que se está difundiendo a través de las plataformas digitales. En este último esfuerzo disuasorio advierten a la comunidad centroamericana de los grandes riesgos que toman al emprender el peligroso viaje hacia la frontera sur estadounidense. Bajo el lema "Dígale no al coyote", la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lanzó la semana pasada un evidente y contundente mensaje. Ingresar de forma ilegal a Estados Unidos es un delito. Este mensaje va específicamente dirigido a los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, y es que en el año fiscal 2021 casi la mitad de los migrantes identificados por las autoridades fronterizas eran ciudadanos de alguno de estos tres países. Además, el gobierno de Estados Unidos advierte sobre las fatales consecuencias para aquellos que intentan cruzar la frontera sin la documentación necesaria, es que serán expulsados con efecto inmediato o sometidos a procesos de deportación migratoria. En palabras del alto comisionado de aduanas y protección fronteriza, Chris Magnus, esta iniciativa es un componente importante de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para prevenir tragedias y reducir la migración irregular. Y es que durante años esta oficina ha realizado campañas de este tipo, que buscan disuadir a los migrantes y evitar que pongan sus vidas en manos de los contrabandistas, así como para hacerse saber a los potenciales migrantes cuáles son las leyes vigentes en materia de inmigración y sus consecuencias al infringirlas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 25 ONGs, incluidas dos que apoyan a mujeres víctimas de la violencia y una de rescate a jóvenes de las pandillas.
Con esas nuevas 25 asociaciones se elevan a 75 las organizaciones no gubernamentales a las que el ejecutivo del presidente Daniel Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de mayo y a 212 desde diciembre del 2018.
Amnistía Internacional condenó el ataque del gobierno de Nicaragua con contra Puntos de Encuentro, una ONG feminista pionera en el país y en la región.
Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía en América Latina, dijo que Puntos de Encuentro se ha destacado por sus enfoques de educación popular, liderazgo juvenil y comunicación estratégica para avanzar en los derechos humanos.
Una resolución emitida por la OEA no tendrá consecuencias en el gobierno del presidente Daniel Ortega, según afirman analistas nicaragüenses. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
La resolución emitida por la Organización de los Estados Americanos la semana pasada, en la que exige al gobierno del presidente Daniel Ortega devolver las oficinas de su sede expropiadas en Managua, no tendrá ningún impacto real en el comportamiento del gobierno sandinista, según explicaron analistas nicaragüenses como el ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena en declaraciones a La Voz de América. Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Macfield, considera relevante la condena de 29 países, aunque ve poco probable que el gobierno de Daniel Ortega ceda ante la demanda del organismo hemisférico.
El gobierno se caracteriza por una violación rampante al derecho nacional y al derecho internacional.
El proyecto de resolución también deplora la violación de la inviolabilidad de los archivos de la organización. Insisten que se respeten plenamente la inmunidad de sus bienes mientras permanezcan en Nicaragua y requiere que se restituya el uso de los locales incautados por el gobierno de Nicaragua, y aunque no tendrá implicaciones en el comportamiento político del gobierno sandinista, sí afectará la cooperación internacional y la inversión extranjera directa que recibe el país. El analista político Agustín Jarquín Anaya se refirió a este tema en entrevista con La Voz de América.
Recordemos que el año pasado recibió centenas de millones de dólares de los organismos internacionales, Fondo Mundial, BCIE, Banco Mundial.
La ocupación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Nicaragua ocurrió el 24 de abril, minutos después que el canciller Denis Moncada comunicara a la Secretaría General del Organismo Regional y a la sociedad nicaragüense que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar y cerrar las oficinas de la OEA en Managua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En otra información, la guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional, EELN, anunció el lunes un cese al fuego de 10 días para la primera vuelta de la elección presidencial de Colombia y reiteró su disposición a iniciar un diálogo de paz con el próximo gobierno.
Los colombianos irán a las urnas el 29 de mayo para elegir al presidente que gobernará hasta el año 2026.
El izquierdista Gustavo Petro y el centro derechista Federico Gutiérrez lideran las encuestas de intención de voto para ganar la elección y reemplazar al presidente saliente Iván Duque.
En caso de que ningún candidato obtuviera más del 50% de los votos válidos, se deberá realizar una segunda vuelta electoral el 19 de julio.
Y el Papa Francisco canonizó a la primera santa de Uruguay desde la Plaza de San Pedro junto a otros 9 nuevos santos de la Iglesia Católica. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Papa Francisco canonizó a 10 nuevos santos el domingo en la primera ceremonia de este tipo desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. La monja italo-uruguaya Francisca Rubato se convirtió en la primera santa del país sudamericano. También forman parte del grupo Charles de Foucault, el periodista holandés Titus Brandsma, ejecutado en un campo de exterminio nazi en 1942, y Lázaro, un mártir indio del siglo XVIII. Los retratos de los 10 nuevos santos se colocaron en la fachada de la Basílica de San Pedro. Durante la misa en latín se pronunció el tradicional verso pidiendo que los candidatos sean inscritos en el llamado Libro de los Santos, para que puedan ser venerados por la Iglesia. Esta fue una de las canonizaciones más numerosas de la historia, con la presencia de delegaciones de varios países de Europa, África y América Latina, así como familiares y miembros de órdenes religiosas. Según datos difundidos por el Vaticano, cerca de 500.000 peregrinos se congregaron en la Plaza de San Pedro. Con vestiduras sagradas blancas, Francisco permaneció sentado debido a un dolor de rodilla. A sus 85 años, el pontífice argentino evitó usar una silla de ruedas como lo había hecho en los últimos días, por la dificultad para caminar.
El presidente Joe Biden firmó este lunes una orden ejecutiva para enviar tropas estadounidenses a Somalia ante la creciente amenaza de los rebeldes islamistas del grupo de Al-Shabaab en ese país africano, según una fuente oficial citada por varios medios de prensa.
Con 29 minutos llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias de radio. Por supuesto, nos despedimos de ustedes que nos siguen en las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a una nueva explosión que ocurrió en la capital cubana. También tenemos información de lo que prorrogó la aduana general de Cuba. Tendremos el adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. También más informaciones desde diferentes puntos del planeta. Los deportes, estará Pepe Lacayo con nosotros y estaremos hablando con un abogado sobre el nuevo Código Penal cubano. De esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Decenas de manifestantes del 11 de julio en 10 de octubre y en La Guinera esperan recurso de casación, entre ellos Lázaro Noel Urguelles Fajardo, condenado a 14 años de prisión. Yolanda Huerga con esta información.
El adolescente de 18 años, Lázaro Noel Urguelles Fajardo, condenado por el Tribunal Provincial de La Habana a 14 años de privación de libertad, aguarda tranquilo el recurso de casación que podría anular o rebajar su pena.
Me dice de que él es un guerrero, él no se arrepiente, me extraña a sus hermanitos, me extraña a mí, pero de que nada, mamá, tranquila, que yo soy un hombre y para adelante.
Dijo su madre, Maylin Fajardo Goicochea.
Esa condena es demasiado grande para personas que lo que hicieron fue pues, expresar lo que sentían, pero realmente esos niños no son ningunos delincuentes, lo que son unos guerreros. Tuvieron el coraje que no tuvieron muchas personas que llevan una pila de años sufriendo el abuso, el maltrato y el hambre. 14 años para un niño que lo único que hizo fue manifestarse, un niño que entró a la prisión con 17 años y cumplió 18 años. Ellos no merecían condenas más bajas, ellos lo que no merecían ninguna condena.
Urguelles Fajardo, estudiante de tercer año de la carrera Tecnología del Fresado en el Instituto Tecnológico Industrial René Ramos Latour, participó en las protestas del 11 de julio en 10 de octubre, uno de los municipios capitalinos donde se produjeron enfrentamientos entre los cientos de manifestantes y las fuerzas represivas del régimen.
Realmente, no se sabe si fueron ellos o fue la misma policía, porque cuando hay una riña tumultuaria así, no se sabe dónde salen los golpes. Cuando a mi hijo lo cogieron, yo no lo vi, pero dicen la gente que sí se lo llevaron feamente.
El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas solicitó a Cuba este viernes investigar de modo pronto, independiente y exhaustivo, juzgar y en su caso sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una nueva explosión en La Habana ocasiona incertidumbre entre sus residentes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En menos de 10 días, 3 explosiones han traído inquietud a residentes de La Habana, principalmente en los municipios Centro Habana y Habana Vieja. La más reciente en la noche del domingo, en un inmueble ubicado en Industria y Neptuno, según vecinos del lugar, por combustión de basura reciclada. Radio Martí contactó este lunes con Argelio, quien trabaja en una bodega cercana al lugar.
No morido.
La activista María Mercedes Benítez también vive en Centro Habana. En relación al incendio de la noche del domingo, dijo a Radio Martí.
En este edificio, recolectores de materia prima, vivo como spray, esas cosas que botan en la basura, y entonces lo que provoca la explosión. En los bajos donde ocurre el incendio, vive una persona con conducta de ambulantes, ¿no? Y lo provocó.
A una cuadra de Industria en Neptuno reside Pedro Oscar Godínez, quien conversó con Radio Martí sobre el siniestro del domingo.
Bajé la escalera de mi casa, yo estaba cargando agua en la calle, subí los garrafones míos de agua y bajé la escalera corriendo y fui para allí, pero ya eso estaba que se llenó de gente, y en casa y no podía mirar casi. Estaban luchando con el incendio, estaban luchando todavía. El humo salía por arriba, por el techo del edificio salía el humo por ahí, la humareda.
Tras la explosión en el Hotel Saratoga el viernes 6 de mayo, en la madrugada del día 11, otra explosión tuvo lugar en una vivienda en San Nicolás 954, esquina Corrales, por una fuga de gas licuado. Según Godínez, vecinos de la zona se sienten preocupados debido al impacto que puedan tener estas explosiones en los edificios donde residen, deteriorados por la falta de mantenimiento durante años.
Porque es que hay muchas edificaciones, como en este caso la mía aquí, que están en muy mal estado y entonces necesitan una reparación. Yo vivo en Neptuno y Consulado. Es un edificio que está en muy malas condiciones, una construcción del año 1890 y no se ha reparado nunca. Los balcones están al caer. ¿Para qué decir? Son muchos edificios que necesitan rescate rápido, porque no sé cuándo, pero se caerán.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
La Aduana General de Cuba volvió a prorrogar una medida que favorece la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos, libre del pago de aranceles por parte de viajeros que arriban al país.
La medida se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2022, atendiendo a que se mantienen las condiciones que la fundamentaron, dijo la aduana en un comunicado que reproducen los medios estatales.
La medida fue aprobada en julio del año 2021 tras las protestas que sacudieron a la isla y en las que los cubanos exigieron, además de una mejoría en sus condiciones de vida, la libertad para decidir su destino y el del país.
Tras su aprobación, periodistas, artistas y otros miembros de la sociedad civil dijeron que la disposición no era suficiente. No queremos migajas, queremos libertad. Respondieron a lo que consideraron una mínima concesión del gobierno cubano a los reclamos de la ciudadanía.
El gobierno de Cuba planea establecer un sistema cambiario para la venta de divisas a empresas nacionales, estatales y privadas, al tiempo que pactaría con ellas niveles de producción y precios de sus productos para comercializarlos en moneda nacional.
Según el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, se trataría de un esquema secundario de asignación de divisas en el que se pueda vender a actores económicos estatales y no estatales a un tipo de cambio superior a 24 pero inferior al informal.
Sobre la posible venta de divisas a la población, el funcionario dijo el sábado que esta es una pieza faltante en el diseño y aludió a la brecha entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro, en el que un dólar puede llegar a costar 125 pesos cubanos.
En declaraciones ante la Asamblea Nacional, Gil Fernández agregó que la venta de divisas a la población no se restablecería hoy ni mañana.
La patrulla fronteriza encontró 2 grandes grupos de migrantes, entre ellos cubanos, que entraron de forma ilegal a los Estados Unidos.
John Mudlin, agente y jefe de patrulla del sector Tucson de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, confirmó a través de Twitter que varios cubanos fueron capturados cerca de Lukeville, en el estado de Arizona. De los 119 extranjeros detenidos, 95 eran de Cuba y Perú. Con 38 minutos en este informativo del mediodía. Inicia la semana con muchísimos temas, como siempre. Aquí está con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos que hay en Cuba al día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto estar con usted aquí en el noticiero. Hablando de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, la nota que ustedes leían aquí ahora, lo que no dice Alejandro Gil Fernández, que no deben ser los burócratas y los dirigentes quienes establezcan el rango, el valor de cambio. Eso lo dicta el mercado, es lo que me han contado y lo que dicen los economistas. Y de eso vamos a hablar hoy, porque no se trata de establecer un precio. El precio lo rige el mercado. Y si en Cuba el dólar vale lo que vale la bolsa negra, es porque ese es el valor que tiene. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere reconocer, claro, pero es lo que hay. De eso vamos a hablar con economistas y vamos a poner esto en perspectiva. También tendremos más reacciones de la sociedad civil cubana sobre la aprobación del Código Penal. Tenemos aquí delante de nosotros un documento que ha enviado Zelandia de la Cariape, de Abreu, de Cocude, analizando todas las ilegalidades de lo que se propone el documento. Vamos a estar hablando de esto también. Y vamos a hablar en el espacio de hoy también, como todos los lunes, del resumen semanal de la situación en el sistema penitenciario camagüeyano. Y terminamos con el tema de los apagones que se incrementaron durante el fin de semana, sobre todo en el oriente. Son los temas centrales que tenemos en Cuba al Día hoy, bastante cargado.
Ya, hombre, ya me doy cuenta. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano, conducido por Alejandro Marcano Santelli. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Con 40 minutos, más informaciones.
Suecia y Finlandia avanzan en su camino para ingresar en la OTAN, pese a las advertencias de Rusia de que no fortalecerá su seguridad. Jorge Orellana informa.
El gobierno finlandés confirmó de forma oficial que pedirá el ingreso en la OTAN, poniendo fin a casi 8 décadas de no alineamiento. El Parlamento de Finlandia debatió este lunes la membresía de la OTAN después de que el presidente y el primer ministro del país dijeran que Finlandia debe solicitar unirse a la alianza militar de la OTAN sin demora. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, en el parlamento de su país y en declaraciones captadas por la AFP, dijo:
mielestäni NATO-jäsenyydessä on kyse rauhanteosta, siitä, ettei sotia Suomeen enää koskaan tulisi.
En mi opinión, la membresía de la OTAN es un acto de paz. Se trata de que la guerra nunca regrese a Finlandia. Esta es nuestra causa común.
Tästä alkaa vielä se työ ja... Tai voisi sanoa, että se työ jatkuu.
Como países no alineados, Suecia y Finlandia han estado contribuyendo a la estabilidad de la región, pero eso cambió cuando Rusia invadió Ucrania, dijo. Por su parte, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, buscó un amplio apoyo del Parlamento para la solicitud de unirse a la OTAN. También, dirigiéndose a los parlamentarios de su país, en declaraciones captadas por la agencia Reuters, señaló:
efter den 24 februari så har vi bred enighet höjt takten.
Lo mejor para la seguridad de nuestro país es que Suecia solicite el ingreso en la OTAN y que lo hagamos ahora junto con Finlandia.
Men trots att alliansfrihet i olika former har tjänat Sverige väl i över 200 år.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que si bien Rusia no ve la decisión de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN como una amenaza, el despliegue de infraestructura militar allí puede desencadenar una respuesta de Moscú.
Finlandia, Suecia, en Rusia, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами.
Finlandia, Suecia, quisiera informarles que Rusia no tiene problemas con estos estados.
Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию.
Pero la expansión de la infraestructura militar de estos territorios ciertamente provocará nuestra respuesta, señaló. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, la desnutrición crónica ha provocado el aumento del número de niños con retardo en el crecimiento, según la organización no gubernamental Cáritas. Desde Caracas, el informe lo tiene Adriana Núñez Rabascal.
Un tercio de los niños venezolanos miden entre 6 y 8 centímetros menos de la estatura promedio para la edad de 5 años, de acuerdo con estudios de la organización no gubernamental Cáritas de Venezuela, tal y como lo ha parte de la nutricionista y vocera de esa organización, Susana Rafali.
Ese retardo del crecimiento puede suceder incluso en niños que no han tenido hambre, sino que han comido lo suficiente, pero la calidad nutricional que están comiendo no es adecuada, no tiene suficiente calcio, no tiene suficiente zinc.
Rafali explica que no es solo cuestión de estatura y alerta que la desnutrición crónica tiene otras consecuencias más graves.
Ahí hay un montón de neuronas que no se desarrollaron, ahí hay un montón de habilidades motoras que no se desarrollaron detrás de cada uno de esos centímetros.
Ariana Lombano confiesa ser una prueba de este drama. Con 26 años es madre de dos hijos, uno de ellos diagnosticado con desnutrición, y cuenta que a menudo debe hacer sacrificios para alimentarlos.
A veces compartimos dos huevos, huevo para mitad para mi esposo y para mí, y para las niñas también una mitad y una mitad. No le doy la comida suficiente, pues. A veces me da cosita porque luego también se ven la cara y porque quieren comer más. Y me toca a mí también dar de mi comida.
Venezuela es el segundo país del continente con la cifra más alta de retardo en el crecimiento infantil después de Guatemala, de acuerdo con cifras de Cáritas. Aunque el gobierno no comparte estos informes, a comienzos de año, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, pidió buscar casa por casa a los niños con vulnerabilidad nutricional para brindarles atención sanitaria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Pyongyang, el dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, critica a sus funcionarios por la lentitud en el reparto de medicamentos y moviliza al ejército para responder al aumento de supuestos casos del COVID-19, mientras el país trata de contener una fiebre que habría matado a unas 50 personas y contagiado a más de 1 millón en los últimos días.
Pekín, casi una de cada 25 personas está presa por terrorismo en un distrito de la región uigur del centro de China, lo que constituye la tasa de encarcelamientos más alta del mundo, según un análisis que hizo prensa asociada de información filtrada.
Estocolmo, los ministros de Relaciones Exteriores de Suecia y Finlandia planean viajar pronto a Turquía para conversar sobre las objeciones de Ankara a la membresía de los dos países nórdicos en la OTAN, informó la agencia de noticias TT, que cita a la Oficina de Relaciones Exteriores de Suecia.
Beirut, el Líbano, celebra el martes unas elecciones parlamentarias decisivas para el futuro del país, donde más de 3,7 millones de personas están llamadas a las urnas en medio de un descontento generalizado por la crisis económica y pocas expectativas de que la fragmentada oposición pueda arrebatar la mayoría al grupo chií Hezbollah y sus aliados. Con 47 minutos, vamos a los deportes. Pepe Lacayo, buenas tardes. Iniciamos la semana y tenemos muchísimas informaciones.
Gracias. Correcto, tres peloteros más han llegado a Tierras de Libertad. Se trata del matancero Roberto Álvarez y los muchachos muy jovencitos de Mayabeque, Juan Miguel Fernández y Dairon Pimentel, que ya están fuera de Cuba. El jardinero Álvarez viajó de La Habana a Santo Domingo con el objetivo de entrenar y buscar a un agente que lo represente en su nueva vida de pelotero profesional sin tener que lidiar con la Federación Cubana de Béisbol. Así que tiene 23 años de edad. Dairon Pimentel y Juan Miguel Fernández ya se encuentran en los Estados Unidos. Fernández comenzará a entrenar y también está buscando mostrar su talento ante los scouts o busca talentos del béisbol de las grandes ligas. Estos muchachitos fueron parte de la selección infantil cubana. Muy bien, ahora Bruno, el tema que tú querías cubrir, el baloncesto profesional de la NBA, el muchacho más contento de Radio Martí hoy se llama Juan Pendas. Vamos a explicar por qué Juan Pendas está contento. Los Celtics de Boston eliminaron a los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee 4-3 y ahora tienen el premio de jugar contra el Miami Heat en las semifinales del Campeonato Nacional del Baloncesto
¿Y
Profesional.
¿Por cuál de los dos va a estar a favor Juan Pendaz?
Porque... No, él siempre es Celtas de Boston primero y el Miami Heat la segunda opción. Ya lo conozco de sobra.
Así que cualquiera de los dos que gane, él va a ser muy feliz.
Correcto, pero estaría un poquitín más contento si ganan los Celtas de Boston. De cualquier manera... El partido de anoche, los Celtas ganaron por paliza, ni siquiera fue, a mí me da vergüenza ver a un equipo de Milwaukee de esta manera. 109-81, Grant Williams metió 27 para el equipo ganador y Giannis Antetokounmpo 25 para el equipo de Milwaukee. En la otra, en el otro cuarto de final, oigan esto, Dallas derrotó a los Soles de Phoenix 4-3, Luka Doncic, el eslovenio con 35 puntos en este partido. Así que Dallas se ve muy bien. Fue por paliza 123-90. Los Mavericks de Dallas eliminaron al quinteto que terminó con el mejor promedio del baloncesto profesional durante la temporada
como
regular.
Ya hace el año pasado.
Sí, así mismo, así mismo. Bueno, eso significa que mañana a las 8:30 el primer partido en la serie Boston versus Miami Heat y luego el miércoles a las 9 p.m. el primer partido en la serie Dallas Mavericks contra los Guerreros de Golden State. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Bruno, brillante actuación de varios peloteros cubanos durante el fin de semana. Vamos a comenzar con el equipo de los Astros de Houston, que aplastó 8-0 a los Nacionales de Washington. En ese partido, Yulieski Gurriel, con 3 imparables, incluyendo jonrón, impulsó y anotó y está comenzando a batear. Él es el actual campeón de bateo de la Liga Americana, pero no le había ido muy bien. Bueno, ahora está en una buena racha con promedio de 248. En ese mismo partido, Jordan Álvarez se fue en blanco de 5-0 con un ponche, dejó 2 hombres en base y su promedio es 257. Aledmys Díaz, el tercer cubano del Houston con 2 hits, su promedio es 221. Hubo un juego sin hit ni carrera que no cuenta como tal. Los Rojos de Cincinnati perdieron contra los Piratas de Pittsburgh 1-0. Los Piratas ganaron el partido pese a no tener ni un solo hit en este encuentro. La única carrera anotó gracias a 3 bases por bolas y un grounding en el infield que anotó la única carrera del partido. De cualquier manera, no cuenta en los libros de como un juego sin hit ni carrera. Green, 7 entradas, 1 tercio, 1 boleto, 5 boletos, y eso fue lo que le costó el partido. Él cargó con la derrota pese a no encajar ni un solo hit en este encuentro. Los Piratas ganaron 1-0 y me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes.
El tiempo vuela, Pepe.
Hasta aquí los deportes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con 52 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí y vamos a abordar el nuevo Código Penal cubano que, bueno, pues como hemos informado, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó ayer domingo en una sesión extraordinaria. Evidentemente han llegado críticas, han llegado preocupaciones desde la isla por los atropellos a la libertad de expresión. Pero, ¿cómo queda la protesta popular? ¿Cómo queda el periodismo independiente? Las publicaciones en las redes sociales y sobre todo este Código Penal mantiene la pena de muerte. Vamos a hablar con el abogado Eloy Viera Cañibe. Gracias por estar con nosotros, Eloy.
No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer.
Eloy, hablamos sobre este nuevo Código Penal cubano, porque evidentemente la protesta va a estar más penalizada y sobre todo los periodistas independientes ahora mismo están van a ser mucho más hostigados y perseguidos que en el momento, ¿verdad?
Sí, yo creo que esos son dos elementos fundamentales que se introducen en el código y que han tratado de pasarse en silencio por el poder. Hay que recordar que hay un proceso de ingeniería política ahí para utilizar el Código de Familia como una cortina de humo, como mismo fue durante el proceso de reforma constitucional en 2018-2019 con el artículo 68 del Código de la Constitución. Pues ahora también ha sido, yo creo, el Código de Familia como una cortina de humo para opacar lo que trae el Código Penal, que trae estas dos cosas que yo creo que son trascendentales: una, para el ejercicio no solo del periodismo independiente, sino de todas las organizaciones sectoriales de una sociedad civil cubana que ha ido creciendo, sobre todo en los últimos años, y que ahora mismo va a haber criminalizado el financiamiento con la incorporación del artículo 143 en el Código Penal. ¿Qué es lo que quiere decir ese artículo? Básicamente criminaliza cualquier fuente de financiamiento de esas organizaciones. Ya no solo estamos hablando de la criminalización de los fondos provenientes de gobiernos considerados enemigos, como pudiese ser el gobierno de los Estados Unidos, sino que ahora mismo el Código Penal penaliza incluso el financiamiento privado que la comunidad cubana en el exterior o incluso el interior de Cuba pueda también ofrecer a estos activistas, periodistas independientes o defensores de derechos humanos en su labor. Y por otra parte, también la protesta, yo creo que esta es una de las muestras de la influencia del 11 de julio y de la respuesta del gobierno al 11 de julio en el nuevo código. La protesta yo creo que también quedó blindada, y quedó blindada utilizando un término que ha utilizado la propaganda política durante mucho tiempo, y es provocación. Yo quisiera recordarle a la audiencia que, por ejemplo, Alpidio Alonso, el 27 de enero del 2021, agredió físicamente a un periodista independiente, Mauricio Mendoza, y después de esa agresión, pues muchos funcionarios del Ministerio de Cultura agredieron a jóvenes que estaban protestando frente a la sede del Ministerio de Cultura, y Alpidio Alonso después justificó eso diciendo que había reaccionado a lo que entendía el gobierno cubano como una provocación. Y asimismo dijo Bruno Rodríguez Parrilla también con relación a los sucesos del 11 de julio, dijo que lo que había pasado el 11 de julio no era más que una provocación orquestada desde los Estados Unidos. Uh-huh. Y sencillamente, pues el nuevo código ahora lo que dice es que cualquier acto provocador, y utiliza ese mismo término de la propaganda, pues será considerado un desorden público. Y está clarísimo que cualquier protesta, aunque sea una protesta individual, es considerada una provocación por parte del gobierno, y después de la promulgación de ese nuevo código, pues un delito.
Claro. Y la publicación en las redes sociales, Eloy, esa publicación que en estos momentos muchos jóvenes hicieron, y hay algunos que evidentemente hemos conocido que están cumpliendo condenas y fueron penalizados por publicar en las redes sociales, ¿cómo queda ahora con este Código Penal?
Ese es otro tema que yo creo que ha ido increciendo, ¿no? Hemos visto en los últimos años cómo el gobierno cubano ha intentado controlar el único espacio que materialmente no había podido controlar, que era el espacio virtual, ¿no? Si somos un poco previsores, pudiéramos haber dicho que el desarrollo del Internet siempre fue prohibido en Cuba porque sabían que era un mecanismo para generar sinergia, para expandir la acción ciudadana, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que sucedió. Después de abrirse Cuba al Internet, pues la ciudadanía se congregó allí, las muestras más grandes de protesta y de articulación ciudadana pues se han producido en Internet. Y en los últimos años pues hemos visto que el gobierno ha intentado controlar ese espacio. Ahí está el decreto ley 370, más recientemente está el decreto ley 35, que ha intentado establecer sanciones administrativas para controlar las expresiones en las redes. Sí. Pero parece que no ha sido suficiente para el gobierno, y sencillamente ha intentado ahora también ofrecer no solo multas, sino también cárcel a quien uh-huh. se exprese en las redes sociales contrario a sus intereses. Y claro, eso también lo vamos a ver en el nuevo Código Penal.
Pues Eloy Viera Cañibe, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo del mediodía de Radio Martí.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y nos vamos rápidamente a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Aquí en Estados Unidos, una jueza dictaminó que Vape the Musical, una sátira de Grease, no infringe los derechos de autor de la película de 1978. El musical ha estado en Broadway, Canadá y Europa. La película fue protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Próximamente se subastarán un modelo de nave espacial de la serie Star Wars y un modelo de un jet de la primera película Top Gun. La compañía de artículos de utilería Prop Store piensa recaudar por lo menos 9 millones de dólares con la subasta. El modelo de 2 metros del jet de Top Gun podría alcanzar $50,000. Además, se subastarán unos shorts que Will Smith usó en la película Ali y una mano de utilería usada por Johnny Depp en Edward Scissorhands. También una billetera de Samuel L. Jackson de Pulp Fiction y efectos personales que la divina Uma Thurman utilizó en Kill Bill. El 1 de junio comienza en Madrid la gira europea de los Rolling Stones. Pronto estaremos hablando con una admiradora de la banda británica que ha ido por lo menos 5 veces a sus conciertos. 2022, el dúo británico Tears for Fears, los mismos de Shout, estrena Break the Man de su 7º álbum de estudio Tipping Point. Hace pocas semanas el tema alcanzó el puesto 8 de la cartelera de álbumes Billboard 200 y lleva más de 2 millones de streams. 2021, The Weeknd y Ariana Grande pasan varias semanas en el primer lugar de la Hot 100 con Save Your Tears. La canción fue inicialmente publicada por el canadiense sin Ariana Grande en su disco After Hours. Alejandro Escalona, Voz de América.
Final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Bruno Tocker
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana.